¿Quién paga? ¿Quién paga la fiesta del proteccionismo agrícola? Por empezar, los consumidores, aquellos que viven en naciones que se cierran a las importaciones de alimentos producidos eficientemente en aras de proteger, de defender a sus pobladores rurales. Basta con mirar por estas fechas a Tokio, Japón, ver una góndola de un supermercado. Un kilo de arroz de variedad japónica cuesta unos 110 pesos. Un kilo de lomo, que en realidad se vende en fetas, y cada 100 gramos, como el jamón aquí en Uruguay, se comercializa a unos 1.900 pesos el kilo. Un litro de leche se vende a 45 pesos. Entonces, ¿cómo es que con estos precios finales cuesta tanto exportar al mercado japonés? Una pregunta que tal vez se responde con la realidad. Son muchos los países desarrollados que frenan persistentemente cualquier intento de apertura comercial. Y con este telón de fondo, el francés Pascal Lamy, director general de la OMC, visitó Uruguay, estuvo en Punta del Este participando en la 35ª reunión del grupo de Kearns, integrado por los productores de alimentos más eficientes del mundo. Para conocer cuáles son las perspectivas que presenta la negociación multilateral en el marco de la ronda de Doha, un equipo de En Perspectiva fue a Punta del Este para entrevistar a Lamy, quien concedió la entrevista en inglés y que para su mejor comprensión fue traducida al español.
El mundo en perspectiva.
Señor Lamy, ¿cuál es su diagnóstico sobre la situación actual de la ronda de Doha?
Well, we've done 80% of this negotiation.
Bueno, hemos realizado un 80% de la negociación, lo cual es mucho, y está sobre la mesa. Aunque los miembros de la OMC se beneficiarán solo si logramos terminar el 20% pendiente. Ahora bien, el restante 20% representa unos cuantos temas que aún no hemos podido resolver. En lo personal, siento que esto es técnicamente posible. La etapa de las negociaciones, discusiones, promociones ha sido completada. Ahora se trata de ver si sus políticas son correctas, que la gente realmente decida que han llegado al final.
¿Cuáles son los temas que se encuentran dentro de ese 20%?
Bueno, aún tenemos algunos temas, como ser la definición precisa del mecanismo de salvaguardia especial para los países en vías de desarrollo para la agricultura. Es decir, disciplinas sobre subsidios de pesca o apertura del mercado de servicios, o bien una apertura especial del mercado para asegurar bienes y servicios que aún deben ser definidos.
¿Y por qué? Porque el tema de la agricultura se ha venido tratando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe pasar para que se pueda avanzar efectivamente en este tema?
La agricultura representa, digamos, un cuarto de la totalidad de esta negociación. Por supuesto, políticamente es muy importante, puesto que los países en vías de desarrollo insisten en este punto porque es el tema más importante para ellos. Si prestamos atención a la negociación relacionada con la agricultura, podemos ver que lo esencial está sobre la mesa. Subsidios, grandes reducciones importantes en tarifas que facilitarán el acceso al mercado. La mayor parte de los temas de la agricultura están ya sobre la mesa y esta, por cierto, es una de las razones por las cuales países como el Uruguay o el grupo Kearns están tan deseosos de finalizar la negociación. Pero aún quedan algunos temas, como por ejemplo el acceso a mercados en países en vías de desarrollo, quienes temen que un mayor acceso al mercado perjudicará a su agricultura de pequeña escala. Es necesario lograr un equilibrio entre la protección de su agricultura de pequeña escala y a la vez asegurar que las reglamentaciones en cuanto a fletes para agricultura normal no se verán impactadas. Aún no hemos alcanzado este equilibrio.
Por ejemplo, ¿usted piensa que Japón, Europa, Estados Unidos están de acuerdo con esta posición?
Sí, sí, así es. Creo que hay un amplio consenso acerca de que únicamente unos pocos temas están aún por definirse en agricultura. Claro, por supuesto que depende de la estructura económica de cada país, la prioridad que le den a dichos temas. Pero por sobre todo, las concesiones necesarias han sido impulsadas por la Unión Europea, Estados Unidos, Japón. Y si consideramos el tema de las salvaguardias para la agricultura, no es un tema que enfrenta al norte con el sur. Por un lado tenemos a los atacantes, a países como Uruguay, Brasil, Estados Unidos, y por otro lado nos encontramos con otras naciones que se sitúan más a la defensiva, como India, Indonesia, Filipinas, Japón. Entonces, no se trata de un tema norte versus sur. Es un tema que enfrenta a los exportadores agrícolas competitivos y a los productores agrícolas menos competitivos.
¿Cuándo piensa usted que se puede terminar la ronda de Doha?
Bueno, en realidad esa no es una pregunta para mí. Es decir, como experto puedo decir que es algo perfectamente posible. Al final del día yo no tengo que ir al Parlamento. Los ministros, los gobernantes deben ir al Parlamento para que esto se ratifique y ellos deben ser capaces de hacer aprobar esto en sus parlamentos. Entonces es un tema de decisión política. El tema es si están listos o no para ir al Parlamento. Por supuesto, esto depende de los países.
Por ejemplo, la crisis, los altos niveles de desempleo que están vigentes hoy. ¿Qué efecto tiene esto sobre la forma de pensar de los gobiernos, de la gente?
Bueno, tiene consecuencias opuestas. Es verdad, con el nivel de desempleo que tenemos hoy, puede resultar difícil convencer a la opinión pública en el corto plazo de que una mayor apertura comercial es algo positivo. Ahora, todos sabemos también que es cierto, más comercio significa más empleo. Aunque esto puede no ser cierto todo el tiempo en todos lados. Pero por otra parte, el hecho de que el sistema de la OMC haya permanecido sólido durante la crisis y que su mera existencia y su fuerte disciplina haya impedido el desarrollo de un proteccionismo severo, le confiere a los miembros del sistema un valor que hace que valga la pena luchar y actualizar las reglas. De hecho, de eso se trata la ronda Doha. Como vemos, tiene consecuencias opuestas.
La mitad exacta de las controversias comerciales presentadas ante la OMC el año pasado involucraban a China. ¿Qué significa esto para la organización?
Bueno, eso era de esperar. Es decir, los roces comerciales. Algunos roces comerciales se transforman en controversias comerciales que se presentan ante la OMC y representan una proporción estadística del volumen de comercio. Al crecer el comercio de China, aumenta la probabilidad de que surjan diferencias con China. Entonces, cualquier especialista en estadística le diría que eso era de esperar.
Señor Lamy, ¿qué piensa usted en este contexto del yuan?
Esa no es una pregunta para mí. Es una pregunta para Dominique Strauss-Kahn, del Fondo Monetario Internacional, y no para mí, de la OMC. Ellos se dedican a temas de moneda, nosotros nos dedicamos a temas comerciales.
Bien, el año pasado con la crisis, por ejemplo, del 2 al 3% del Producto Bruto bajó, al igual que lo que pasó con el comercio, aunque esto ocurrió en porcentajes cercanos al 12%. ¿Cuál es, en este contexto, en el contexto de 2010, recuperación económica, el pronóstico que hace la OMC?
Sus números son correctos. El año pasado tuvimos una caída del 3% porque el comercio internacional se ve afectado por múltiples factores. Cuando la producción aumenta, el comercio internacional aumenta. Cuando disminuye, el comercio disminuye. Este año deberíamos tener un plus del 3% y es probable que el volumen de comercio crezca un 10%, lo cual representa un gran crecimiento luego de una gran caída.
Usted dijo que la tasa de desempleo va a permanecer alta durante un tiempo, ¿verdad? Si va todo bien, se va a permanecer y va a ir bajando. Pero, ¿qué pueden esperar países como Uruguay, países en definitiva eficientes en materia de producción agrícola, países que hoy integran el grupo de Kearns?
Bueno, creo que lo que Uruguay podría esperar es aquello por lo que está luchando. Terminar esta negociación lo antes posible. El grupo Kearns está en la misma situación. Y esa es la señal que ha dado el grupo Kearns aquí. Entonces, terminar la ronda es algo bueno para el Uruguay. Entre tú y yo, si hay más buenas noticias, las estoy esperando.
Entonces, a partir de ahora, ¿qué pasará con los países? ¿Qué pasará con los gobiernos?
Bueno, tenemos muchas cosas en orden. Sabemos que debemos trabajar duro, técnicamente, para poder presentar una solución a los políticos. Luego, una vez más, dependerá de ellos si resuelven concluir el proceso. Nosotros estamos trabajando. Los negociadores están trabajando, y no sé si recuerdan que en Ginebra están trabajando duro, y creo que están dando señales de que hay energía en el sistema.
De lo contrario, ¿hay un plazo?
No, nosotros no trabajamos con plazos. Trabajamos con cosas tangibles. Inevitablemente, 150 miembros, 20 temas, divididos en 10 subtemas, es algo muy complejo. Y es la sustancia. Lo tangible, lo que lleva a la conclusión, no los plazos. Aun cuando cada tanto puedan resultar útiles los tiempos políticos.
Ubicamos brevemente a Pascal Lamy.
Quinto director de la OMC, está en su segundo periodo y es importante el antecedente, porque notoriamente tuvo un rol protagónico cuando ocupó el cargo de comisionado de comercio de la Unión Europea bajo la presidencia del italiano Romano Prodi. Fue justamente comisionado entre 1999 y 2004, en plena, por ejemplo, reunión y cumbre de Seattle, un hombre que ha defendido, o por lo menos lo hizo en aquel momento, defendió mucho la política agrícola común.
La entrevista fue realizada por Juan Andrés Elordoy. La traducción estuvo a cargo de Victoria Bausá. El doblaje de la voz de Pascal Lamy corrió por cuenta de Pedro Rodríguez. El montaje sonoro a cargo de Oscar Pesada.